Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hoy ya es Martes Santo y nuestra preparación, nuestra sintonía con Jesús, pues debe ir en aumento. Y estamos invitados, como siempre, a recogernos para poder acompañar, porque, como sabemos, pues la clave o la esencia del amor es tener el mismo sentir en el corazón, coincidir pues el mundo interior, y eso no es sencillo, nos requiere pues meternos dentro de nosotros, meternos dentro del corazón de Jesús y hacer pues esa unión de los mundos interiores. Y una gran cantidad de gracia podremos aprovechar de estos días, mucha riqueza infinita podría llegar a nuestro corazón. Y como siempre, la liturgia viene en nuestro apoyo, en nuestra ayuda. Y los pasajes del Evangelio del Martes Santo y del Lunes Santo, que escuchábamos ayer, pues son dos pasajes muy relacionados. Son pasajes fijos, no cambian ni con los ciclos A, B o C, o los año 1 o 2. Siempre son los mismos, y el Evangelio del Lunes nos habla de la unción de Betania, y el del martes, el de hoy, de la traición de Judas, del traidor. Y son evangelios continuados. Los dos están tomados de San Juan, capítulo 12, capítulo 13. Y quizá podemos nosotros pensar que nos ofrecen como un contraste los detalles de máxima finura que tiene María de Betania. A continuación, esa reacción negativa de Judas, y hoy la exposición de un corazón en el que se mete Satanás y que va a consumar su traición. Y por eso, ante este contraste, nosotros pues podemos decir, yo quiero hacer otra vez una declaración de mi amor, de mi fidelidad. Quiero ser María de Betania, quiero yo también hacer buenas obras contigo, recibir tu elogio, ¿por qué la molestan si una buena obra ha hecho conmigo? Aquella que dio todo lo que pudo dar, se atrevió a lo más posible, pues quedó muy posiblemente con un gran gasto, gastó mucho, se humilló, perdió los respetos humanos, fue criticada. ¿Y quién fue el que la criticó? Pues sabemos que Judas, uno de los doce, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Una cantidad muy grande, 300 días de trabajo de un jornalero, pues no sé, quizás serían unos 20,000 pesos. Si el jornal es 60 o 70 pesos diario, pues 300 días, se acaban de tirar 20,000 pesos, miles de dólares. Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque ese dinero fuera para otros, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Había perdido una oportunidad. Estaba pensando en sí mismo, en lo que a él le convenía. Y el capítulo 13, el capítulo que leeremos hoy, nos dice: en aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. ¿Quién puede ser? ¿Cómo alguno de nosotros? Todavía podríamos decir, bueno, es que entendemos que a los de fuera ya sabemos que a veces te persiguen, ya sabemos que a veces quieren matarte, pero uno de nosotros es el que te va a entregar, uno de nosotros es el que te traiciona. No sabían, no habían caído en cuenta quién podría ser. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Es que terrible que Satanás pueda entrar en un corazón. Ya ese corazón había estado bastante alejado de Jesús y era ladrón, robaba. Pero para consumar una traición así, para este pecado tan grave, pues se necesita como una maldad más que humana. Y entonces interviene el demonio. Había encontrado posiblemente en aquel corazón pues resquicios y había aquel hombre determinado pues rechazar completamente a Dios. Y entonces se posesiona de ese corazón y nosotros decimos, pero si era uno de los que había convivido con el Señor 3 años, Jesús lo había llamado a él al apostolado, lo había visto hacer milagros, había escuchado su predicación, había contemplado prodigios. ¿Qué le pasó? ¿Y acaso y era malvado desde el principio? Decimos, no, si fuera malvado desde el principio, el Señor no lo habría elegido y pues fue enviado con algún otro apóstol a predicar a las ciudades y habrá visto también él milagros obrados por sus manos y habrá visto cómo la gente se abría a la predicación del reino de los cielos. Dice un autor: a lo largo de la historia, los escritores de vidas de Cristo se han roto la cabeza tratando de inquirir sobre las razones últimas de la traición de Judas. Esto que hoy se nos presenta, el Martes Santo, ya muy cerca de los misterios pascuales. A este apóstol lo hemos constituido en una especie de paradigma de todo lo malo, lo perverso. A él le asociamos cuanto de ruin encontramos en nosotros y en nuestro alrededor. A continuación fabricamos un monigote de tela y carrizo y lo quemamos la tarde del Viernes Santo. Es la quema de los Judas. Los quemamos queriendo alejar de nosotros el riesgo de ser Judas. ¿Qué fue lo que le ocurrió? ¿Por qué se fue como avinagrando el alma de este apóstol si posiblemente habrá empezado pues igual que los demás, con sus miserias, pero habrá ido teniendo progresos? ¿Se habrá ido a lo mejor asemejando un poco más al mensaje que escuchaba? Judas permaneció mucho tiempo al lado del Señor, como nosotros, que tenemos también mucho de andar en su seguimiento. ¿Qué fue entonces lo que ocurrió? Podríamos decirlo en dos palabras. Perdió de vista la persona y se quedó con las cosas. Su corazón se fue desviando de la persona de Jesús para acabar, como siempre, en esas dos realidades que pervierten el corazón: el poder y el dinero. Muy posiblemente era un celote que esperaba ser constituido pronto en jerarca del nuevo reino y quizás soñaba que entonces pasarían por sus manos, quedándose muchas veces en ellas, enormes recursos. Quería ser destacado, importante. Yo podría decir, pues yo a lo mejor he renunciado a ser destacado, importante en el mundo, no estoy tirándole a un cargo político o eclesiástico, pero sí puedo decir, yo siempre quiero ser importante en un mundo en el que vivo, quiero tener relevancia, quiero que me den mi lugar, no acepto ni tolero que nadie me humille, es decir, no estaré yo también queriendo afianzarme en este mal que daña el corazón del hombre, que es el poder, el orgullo o el dinero, las cosas materiales, mi zona de confort, pues mis gustos, mis caprichos. Su permanencia con ese rabí demasiado soñador comenzaba a impacientarlo. Cada vez era menor la coincidencia entre sus planes personales y los de su maestro. Sus corazones giraban en órbitas distintas. Si uno giraba en torno al yo, al ego, y el otro, el corazón de Jesús, giraba en torno al amor, a la unión. Y yo no me metí en esa órbita del amor. Yo estoy fuera del campo donde Cristo me quiere. Yo quiero estar en mis cosas. ¿Cuántas veces me pasa eso? Y podré decir, oye, ¿y dónde tienes tu cabeza habitualmente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás en Jesús o estás en tus cosas, en ti mismo? Porque ese rabí, ese no parecía correrle ninguna prisa para establecer reinos terrenos, ni se mostraba interesado, sino al contrario, en hacerse de bienes. En realidad despreciaba las riquezas. Desprecio las cosas materiales, me quedo con la persona. Podría decir muchas veces, yo no y tú sí, lo importante eres tú, voy a darme. Aquella imagen que empleaba San José María, que podemos decir es que yo soy el sobre en el que va la carta, lo importante es la carta, en cuanto se tiene la carta el sobre se tira. Porque lo importante es el Señor, y yo puedo decir, no importa que yo me desgaste, no importa que gaste mucho dinero, no importa que me esté dejando la salud, no importa que haga el ridículo, no importa que me critiquen, porque lo único que importa es que yo esté teniendo detalles de cariño con Jesús, que esté centrado en la persona, que sea Magdalena. No sabemos si esta María de Betania es la misma que Magdalena, pero los escritores espirituales las identifican porque pues Magdalena fue la que le ungió y se llamaba María y después lo volvió a ungir. A lo mejor María de Betania andaba por allá, por Magdala, porque pues había llevado esa vida desordenada. Y entonces podemos ver qué detalles tiene. Un espectáculo admirable. Vamos a fijarnos en esta mujer arrodillada a los pies de Jesús. Poniendo la cabeza en los pies de Jesús, se declara su cautiva. Al asir los pies de Jesús, también lo hace a él su cautivo. ¿Cómo hace ella los pies de Jesús? Los hace con su boca, besándolos mil veces. Los hace con los ojos, regándolos con sus lágrimas. O sea, se quiere atar a Jesús. Los ata con las manos, abrazándolos y perfumándolos. Le hace falta cadenas y entonces se suelta el cabello y con ellos ata los pies de Jesús. ¿Qué cadenas más delicadas dispone Magdalena para su vencedor, al que quiera ser su cautivo? ¿Aquel que se deja prender el corazón con un solo cabello de su esposa, podrá acaso desenredar sus pies de las redes de toda la cabellera? Jesús no rehúsa ser cautivo. Quiere lazos delicados y tiernos, lazos que no sean fuertes más que porque nadie quiere romperlo. Así pues, Magdalena, tu cabellera basta para prenderlo y comprometerlo. Te estás dando tú. Entonces no te importa y podré decir si es esa mi actitud o si a veces soy Judas, que estoy ahí pero quedándome con las cosas. Si pierdo de vista a la persona y estoy haciendo cálculos, si es que ya he dado tanto y este perfume valía tanto. Y a lo mejor podré decir, oye, a veces incluso me puede pasar hasta, pues por ahí en el cumplimiento del plan de vida. A lo mejor hago el plan de vida porque quiero afirmar mi yo, porque no quiero fallar. Porque pues no quiero que nadie me vea que no hago aquello, o porque ante mis propios ojos soy muy cumplidor. Entonces yo, no, Señor, lo importante eres tú, lo importante es que te complazca, que no te pierda de vista. Es que ya recé el Ángelus 5 minutos más tarde y estoy muy afligido. Estás afligido porque a lo mejor caíste en hacer las cosas por ti, en un perfeccionismo, y a lo mejor ni siquiera pusiste el corazón al rezar el Ángelus o al hacer la visita al Santísimo. Y a lo mejor fuiste a la oración a hacer como unas elucubraciones mentales, pero no te uniste a la persona. Esta vez debe que decir, lo importante es la persona del Señor. Es Él al que se dirige el derroche. ¿Qué hace Magdalena? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Está pensando en el público que lo observa? ¿O está pensando en ella misma, en sus bienes? ¿Está haciendo el ridículo porque el público que la observa es un público crítico? Y este es el contraste, este es el malentendido entre Judas y Magdalena. Dice, no, los dos querían un reino, pero uno es un reino de poder, el otro es un reino de amor. Uno es un reino de cosas, otro es un reino de personas. Pues que nos conceda el Señor, como decíamos, vamos a procurar pues terminar estos días de la Semana Santa como bien ubicados. Pues eso es que Judas también tenía razón, es que es verdad que fue un derroche, es verdad que fue una tontería, pero ¿a quién se le ocurre? Al Señor hubiera querido. Que qué importante es atender a los pobres y vivir la misericordia, las obras de misericordia. Sí, pero nuestro primer prójimo es Jesucristo. Y si no estuviéramos centrados en la persona, nuestra actitud misericordiosa, pues sería falsa. Sería otra vez una filantropía, o estar diciendo, bueno, pues es como una especie como de tranquilizante de mi conciencia, porque debo hacerlo y tendré que decir, no, Señor, yo lo estoy haciendo por ti, solo por ti. Si no fuera por ti, no lo haría. Y luego por ti, porque sé que a ti te agrada, que te da gusto. Y luego por ti y contigo, porque tú eres el que me haces capaz. Y por eso mi apostolado, mi caridad, sería como muy, muy dudosa. Si no fuera una persona profundamente piadosa, si no fuera el sagrario siempre mi centro, y después ese sagrario interior con el que sigo pues dando vueltas, conectado, unido. Y entonces estoy en la esencia del cristianismo, que es, no es las cosas razonables o las doctrinas filosóficas, sino Jesús de Nazaret, su existencia, su destino que se une con el nuestro. El Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Hijo de Dios en Cristo. Y entonces yo estoy viendo a Cristo, al Cristo de ayer, pero lo encuentro en el hoy, y al unirme a Él en el hoy, me proyecta hacia el Cristo del siempre, al Cristo de la eternidad. Pues que nos conmociona un poquito la historia del traidor, vender a Jesús. Conviví con él 3 años, de día, de noche, todo lo hice con él, las comidas, los traslados, el contemplar sus grandes prodigios, sus dificultades. San José María decía: me siento capaz de cometer todos los errores y todos los horrores del hombre más miserable. Me siento capaz, y tendré que hacer siempre exámenes, y no creas que ya estás asegurado. Siempre eres capaz de decir: oye, te estás yendo por las cosas, te estás yendo por el poder, te estás yendo por lo material, el poder de tu orgullo, el poder que no ama, que no sale de sí, que siempre está girando en torno a su ego. Y tendré que decir: Señor, pues no quisiera, ayúdame, dame tu gracia, soy muy miserable. Y me va a decir: mira, el Espíritu Santo pide por ti con gemidos inenarrables, siempre está intercediendo el Espíritu Santo por ti, y está intercediendo María por ti, y está intercediendo tu ángel custodio por ti. Confía en que tienes esta gracia, pero no te vayas a desubicar, como que no te pierdas. Como que siempre examínate, por ejemplo, tu mundo interior. ¿En qué estás pensando? ¿A dónde se te va la cabeza? ¿En qué piensas cuando no estás como pues en algo concreto? Porque tus distracciones van a descubrir aquello a lo que tu corazón está pegado. Y poder decir: hijo, la verdad es que lo que siempre estoy pensando es en mí mismo. Que si estoy bien, que si dormí bien, que si comí bien, que si me quieren, que si no me quieren. Que si qué voy a hacer, que si me van a ayudar, que si me van a salir bien estas cosas o mal, que si fulano, que si fulana, que si menganito, que si menganita. Si ya sabemos que tienes muchísima tendencia a vivir tu pequeño mundo. Pero tienes toda la fuerza para decir: en tu mundo, Señor, en ti. En la ayuda que me da el Espíritu Santo, que pide por mí, mi Madre, Santa María, mi ángel custodio, que me está siempre rectificando mis pensamientos. No permitas que nunca se me meta el demonio, ni siquiera porque pues he abierto ni la más pequeña abertura de mal, de egoísmo. A mí me está siempre cerrándolas, a decir: pues esta es mi verdad, si no me cuido, si no te atiendo a ti, pues voy a estar siempre atendiéndome a mí. Que no busque mi propia ruta, como Judas. Es que tengo muchas cosas que me van contrariando, porque este rabí pues no era lo que yo pensaba, trae otro discurso. Yo quería que fuera el liberador de Israel, yo iba a ser como su tesorero de su reino, porque ya me encargó la bolsa. Y estoy aprovechándome porque voy robándome cositas. ¿Y qué será cuando ya sea el tesorero del reino? Bueno, pues que voy a ser millonario, supermillonario. Pero este pues parece que trae otro plan, y ya cada vez estamos peor, porque cada vez lo persiguen más y cada vez pues está más enconado y no está haciendo ningún plan de guerra, y no quiere que tengamos armas, y no está haciendo acopio de dinero. Es más, estos 20,000 pesos, pues qué bárbaro, se acaban de tirar a la basura. Es el colmo, verdaderamente. Pues tenía su propio camino, su propio proyecto de vida. Y bueno, es que yo por ti, yo vivo por ti, yo vivo en ti, y no importa que me desviva, que te dé lo mejor de mi persona, mi tiempo, mi cariño, que te descubra en otros, que diga, bueno, pues esta persona enferma, te voy a ver a ti y lo voy a hacer porque tú me das la fuerza en tu amor para hacerlo y porque sé que al servirla te sirvo a ti. Entonces no me cuesta. Magdalena se habrá sentido muy contenta de poder hacer ese derroche y de ser pues, totalmente generosa. Es que habrá acabado pensando, pues realmente es que en el fondo hice muy poquito. No me excedí en nada, fue lo mínimo que pude hacer. Pues puedo decir, si más y más me importa Jesús, menos y menos me van a importar las demás cosas. Y al revés, si más y más me importan muchas cosas, menos me está importando Jesús. Entonces tendré que hacer ese cambio y ese examen. Decir, a ver, que ya te lo encontraste, ya estuviste con él en la visita, trabajas con concordia de corazones, con él en ti y tú en él. A él se dirige todo tu empeño. Incluso estás haciendo un poco el ridículo como Magdalena porque eres muy piadosa. No te importa el qué dirán. Vive solo así, de fe. No te importa pues que vayas por una vía distinta a la que va el mundo, que va la gente por otra cosa, le interesan otras cosas. Incluso a lo mejor veo que a otras personas de mi centro pues van por otro lado, decirle Señor que yo no me pierda, que las pueda ayudar para que vayan por donde deben, que se materializa o se hace, pues, no sé, se mete en ella misma. Pues que estemos, Señor, dispuestos a derrochar contigo. Estoy dispuesto a derrochar esta Semana Santa. A derrochar mi cariño hacia ti, a vivir en tu mundo, tener esta coincidencia. Y es fácil, pues, imaginar el modo de María, que habrá aprendido Magdalena estos modos de su convivencia con María. Pues el mundo de María, qué fácil es imaginar que no era un mundo propio. Incluso ella, ante sí misma, como recordamos, se decía nada. O sea, yo no cuento. Mi mundo lo ocupa otro. ¿Qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? Pues el cacharro de los desperdicios. Pues qué sencilla es la santidad, qué fácil es la santidad y qué difícil. Se trata de tener, pues simplemente un pensamiento, un ámbito interior. Pues quítate lo demás. Nada, 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 nada. Que no te ocupe nada. Ni siquiera tus preocupaciones o tus miedos o tus miserias, no te estés entreteniendo en tus miserias, que te ocupe Jesús, que hay un todo que realmente te colma. Entonces voy a hacer aparecerme más a María. Tengo María de Magdala, María de Betania, María de Nazaret, ese María. No solo seas de María, qué bueno que seas de María para que acabes siendo María. Para que digas, pues esta es mi única ilusión, así quiero vivir. Este es mi proyecto y quiero hacerlo de manera especial con la ayuda del Espíritu Santo en estos días que el Señor me invita a compartir con Él su pasión y su muerte. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.